haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
no, de,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Señores, como sabemos, el submarino ARA de San Juan de la Armada Argentina implosionó el 15 de noviembre del 2017 y perdió todo contacto con tierra.
Desde ese momento comenzó una búsqueda contrarreloj y casi a ciegas de la nave con sus 44 tripulantes, pero el tiempo pasó y los esfuerzos fueron en vano.
En la noche del viernes pasado, un año y un día después de su desaparición, el submarino fue encontrado.
Estaba a 907 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa argentina, en el Golfo de San Jorge, en la misma zona donde se había perdido.
De esta manera, Argentina cierra la etapa de la angustiosa búsqueda y en estos momentos se enfrenta al dilema de si reflotar el monstruo siniestrado o no.
Algo parecido sucedió 18 años atrás en el Océano Ártico.
Y si bien la mayoría de las tragedias navales ocurren lógicamente durante las guerras, no había conflictos en ese lugar en aquel año 2000.
Durante los periodos de paz, las imponentes máquinas bélicas que surcan los mares tienen poca actividad.
Y esta quietud puede terminar siendo determinante, ya que un incorrecto mantenimiento desencadena eventualmente siniestros.
Como ocurrió con la dramática historia de
el submarino Kursk. Luego de la debacle de la Unión Soviética, a principios de este siglo Rusia inició un renacimiento que la fue posicionando nuevamente como una potencia.
En ese proceso puso a trabajar, aunque más no fueran ejercicios y maniobras, lo mejor de su maquinaria bélica. Pero el entusiasmo no se correspondió con el mantenimiento.
La construcción del submarino Kursk se inició para la Armada Rusa en los astilleros navales de Severodvinsk, al norte del país, a mediados de 1990.
Una vez finalizada la construcción, fue votado el 30 de diciembre de 1994 y formalmente asignado como parte de la Flota del Norte, con base en la ciudad portuaria de Vidayevo.
La nave fue bautizada con ese nombre por la ciudad rusa Kursk, donde se libró la batalla de tanques más grande de la historia, la batalla de Kursk, en 1943.
Este era un submarino de gran tamaño, con 155 metros de eslora y 4 pisos de altura. La penúltima nave de su clase diseñada y aprobada por la Armada Soviética y de las cuales se construyeron más de una decena.
La clase a la que pertenecía este submarino fue calificada como insumergible, si esta palabra tiene aplicación en un submarino, gracias a su casco externo hecho de acero al cromoníquel de 8 milímetros y medio de grosor con una excepcional resistencia a la corrosión.
Pero su puesta en servicio coincidió con la disolución de la Unión Soviética. Y toda la flota había experimentado recortes financieros por la falta de fondos.
De hecho, muchos submarinos habían sido traídos desde el mar de Barents a los muelles para ser abandonados y allí oxidarse.
Pero el advenimiento del nuevo siglo representó el resurgimiento de la flota submarina rusa.
En junio de 1999, el Kursk había llevado a cabo una exitosa misión de reconocimiento cuyo principal objetivo era el espionaje a la sexta flota de los Estados Unidos durante la guerra de Kosovo.
Así fue que el 10 de agosto del 2000, el submarino se incorporó al ejercicio de entrenamiento naval más grande en 10 años de la nueva Rusia, con 118 tripulantes a bordo en lo que iba a ser el resurgimiento del poderío naval ruso.
Estas maniobras incluían, entre otros, 4 submarinos de ataque, decenas de aeronaves, un portaaviones y el buque insignia de la flota llamado Pedro el Grande.
La misión de entrenamiento empezó 2 días después, por la mañana, y como parte del ejercicio, el Kursk tenía que disparar 2 torpedos sin explosivos a un crucero de guerra.
¡Sergei! ¡Sergei, ¿qué hora es?
11:00, Vladimir, ¿por qué?
¿Cómo por qué? 11:28 en punto, tenemos que disparar esos torpedos.
Ah, pero falta todavía.
Decime la hora, te pido por favor. Va a venir el superior, Mijail. Ese Mijail. Y no vamos a tener los torpedos prontos.
Tranquilo, Vlado, son exactamente 11:20.
Pero tú sos tonto, no nos va a dar el tiempo.
Tranquilo, te digo, esta vez más sencillo. No llevan explosivos.
¿Cómo que no llevan explosivos?
¡Es la orden!
¿Estás seguro? Me voy a fijar en la orden, a ver. Sí, tenés razón, va sin explosivos.
Viste, te dije, eres desconfiado.
Bueno, dale, pasame peróxido de hidrógeno, que debe estar por venir. Ahí viene Mijail.
Soldados, ¿todo listo?
¡Sí, señor!
Propelente cargado.
Vladimir, ¿el propelente es este?
Sí, el peróxido de hidrógeno que te pedí, dale, apurate.
Pregunté si el propelente está cargado, conteste, soldado.
Sí, señor, cargado, torpedos en posición de disparo.
¿Siguieron bien las instrucciones?
Propelente a punto y carga sin explosivo pronta, señor.
¿Hora?
11:27:55.
Cuenta regresiva.
5, 4, 3, 2, 1, ¡fuego!
A las 11:28 de la mañana de ese 12 de agosto del 2000, una parte del peróxido de hidrógeno usado como propelente para el torpedo se filtró a través de la herrumbre en la carcasa del torpedo.
Esa herrumbre no había sido detectada en la última inspección y las investigaciones posteriores demostraron que ese relevamiento no se hacía desde hacía tiempo atrás.
Así fue que el peróxido de hidrógeno reaccionó con el cobre en el tubo desde el que se había disparado el torpedo, causando una reacción en cadena que ocasionó la explosión.
La compuerta que separaba la sala de torpedos del resto del submarino había quedado abierta antes del disparo.
Fue otro de los errores en la cadena y permitió que la onda expansiva se propagara a través de los 2 primeros compartimentos en el enorme submarino.
Según las investigaciones posteriores, 7 hombres murieron en el primer compartimento y al menos hirió o desorientó a los 36 hombres del segundo.
Pero tras la explosión, la onda expansiva se propagó a más compartimentos, incluyendo el puesto de mando, llenándolo de humo y llamas.
Se cree que el capitán intentó ordenar un soplado de emergencia que hace que el submarino ascienda rápidamente a la superficie, pero el humo terminó por vencerlo.
Tampoco se desplegó la boya de emergencia, diseñada para soltarse del submarino automáticamente cuando se detectan situaciones de emergencia, como fuego o un cambio brusco de la presión, y que debía ayudar a los rescatistas a encontrar a la nave siniestrada.
Esta fue otra de las perlas en la cadena de errores, ya que en el verano anterior, en una misión en el Mediterráneo, los temores de que la boya se desplegara, revelando, por tanto, la posición del submarino a la flota estadounidense, llevaron a desactivarla.
Pero eso no fue lo peor, porque 2:15 después de la explosión inicial, tuvo lugar otra mucho más grande. La información sismográfica de las estaciones a lo largo del norte de Europa mostró que la explosión ocurrió a la misma profundidad que el fondo marino, sugiriendo que el submarino había colisionado con el lecho, lo que ocasionó la detonación de más torpedos.
Esta segunda explosión fue equivalente a entre 5 y 7 toneladas de TNT, o alrededor de 30 de cabezas de torpedos, magnitud suficiente como para quedar registrada en sismógrafos tan lejanos como en Alaska.
Midió 3,5 en la escala de Richter y abrió un agujero de 2 metros cuadrados en el casco del navío que había sido diseñado para soportar profundidades de 1000 metros.
La detonación dejó abiertos el tercer y el cuarto compartimento y el agua entró a razón de 90.000 litros por segundo, matando a todos los que se encontraban en su interior, incluyendo a 5 oficiales.
El quinto compartimento contenía los reactores nucleares usados para impulsar el imponente submarino, protegidos por 13 centímetros de acero.
Increíblemente resistió la segunda explosión, y los tripulantes que aún sobrevivían en ese sector desactivaron los reactores, haciendo que las barras de control se mantuvieran en su lugar, evitando así un desastre nuclear.
Pero lo peor estaba por venir. La marina rusa no se dio cuenta de que el Kursk se había hundido, por lo que no suspendió el ejercicio inmediatamente y demoró 6 preciosas horas en iniciar la búsqueda.
Al no contar con la boya de emergencia, se demoró 16 horas para localizar el submarino.
Al otro día, el gobierno emitió un escueto informe oficial que decía: el navío se encuentra en el fondo del mar.
El 14 de agosto, 2 días después del accidente, algunos buzos de la Armada rusa inspeccionaron desde lejos el exterior del submarino, pero se decidió no divulgar la magnitud del desastre.
En su lugar, le comunicaron a los medios que simplemente el submarino tiene problemas.
El 15 de agosto, fallaron los primeros intentos de unirse a la escotilla de emergencia del submarino siniestrado, con 3 minisumergibles rusos, y uno de ellos sufrió daños por una fuerte tormenta.
La Armada rusa intentó al principio mantener en secreto la tragedia, pero a medida que pasaban los días, los familiares de la tripulación del Kursk empezaron a presionar públicamente por la suerte de sus seres queridos.
Presidente Putin, los familiares de los tripulantes del submarino hundido dicen que no seguirán hasta que no los reciba.
¿Y qué quieren que haga? Si ya deben estar todos muertos, mejor díganselo de una vez.
Pero eso no sería un escándalo, señor presidente. Creo que debería tranquilizarlos de alguna manera.
Pero es que es imposible darles esperanza. Ese submarino explotó y no debe quedar nada dentro. Los cuerpos deben estar irreconocibles.
Pero todo lo que dijimos es que simplemente el submarino tenía problemas. Insisto que con tanta sinceridad se metería en un lío de proporciones internacionales.
¡Malditos oficiales soviéticos! ¡Supervisiones deficientes! ¡Inspecciones incompletas! ¡La ineptitud de esos carcamanes provocó la explosión! Se creen que saben todo, pero su mundo ya se terminó.
¿Y qué les digo, presidente?
Está bien, hágalos pasar.
Presidente, por favor, devuélvame a mi marido,
sí, presidente. Rescaten a mi hijo, se lo pido, por favor. O no, nos va a decir que están muertos.
Calma. Tomen asiento,
no,
por favor.
No nos podemos calmar. No hay noticias de nuestros familiares.
Reconozca, señor presidente, reconozca que el silencio del gobierno es sospechoso. ¿Qué pasa con nuestros seres queridos, eh?
Tranquilos. El silencio es porque el gobierno está trabajando en reserva. Pero tenemos la esperanza de hallarlos con vida.
¿En serio? Por favor, no aliente falsas esperanzas.
Le digo esto porque yo conozco muy bien ese submarino. El Kursk es indestructible. Está fabricado de tal manera que los compartimentos, estando cerrados, no se comunican entre sí. Y si ingresó agua en alguno, se fueron para otro.
Pero las noticias han dicho que ha habido una explosión. Y si fue así, están calcinados, presidente.
No estamos seguros de la explosión. Y si así fue, la mayoría se salvó, pues el grosor de las paredes internas hace que ningún factor las pueda derribar.
¿Entonces usted dice que pueden estar vivos?
Nuestros buzos detectaron movimiento en el interior.
¡No!
Y estamos a horas de ingresar. Y si mis teorías se cumplen, los rescataremos.
Gracias. Usted es un dios. Gracias. Usted es un dios. ¡Viva Putin!
¡Nos devolvió la vida! ¡Gracias, presidente! ¡Gracias!
Vayan con Dios.
¿Pero qué ha hecho, presidente?
Prefiero darles algunos días de esperanza y no matarlos en mi despacho.
Un portavoz de la Marina envía un fax a la prensa en el que se leen las primeras mentiras oficiales. Kursk, en el fondo del mar el sábado 13. Incidente técnico sin importancia. No hay armas nucleares a bordo. Las familias de los tripulantes llegan a Murmansk, la base naval del Kursk, sin la certeza de saber todavía el destino de la tropa. 4 días después del accidente, nadie ha confirmado la identidad de los hombres que iban a bordo aquel día.
Fue así que el gobierno inicialmente manipuló la información acerca de la hora de los hechos, llegando a declarar que se había establecido comunicación con la nave, que la operación de rescate estaba en marcha y rechazó ayuda de gobiernos extranjeros.
Hasta que finalmente se reconoció que había ocurrido una calamidad.
El 16 de agosto, la Armada no escuchó más señales de vida en el interior del submarino.
El presidente Putin se vio obligado a aceptar la ayuda extranjera después de hablar con el presidente estadounidense Bill Clinton.
El 19 de agosto, el gobierno ruso informó a los familiares que se descartaba que pudiera haber sobrevivientes.
El patriarca ortodoxo, Alejo II, presidió un oficio religioso para pedir el milagro en la Catedral Cristo Salvador de Moscú, el mayor templo de Rusia.
Al anochecer de aquel 19 de agosto llegó a la zona del desastre el buque de Noruega Norman Pioneer con 27 buzos especialistas y un mini sumergible.
Al otro día, los buzos noruegos inspeccionaron el exterior del Kursk e inicialmente se llegó a pensar que en la zona trasera del submarino podría haber aún sobrevivientes.
Pero al hacer las pruebas en las compuertas se reveló que su interior estaba inundado. Finalmente, el 21 de agosto del 2000, 9 días después del accidente, los buzos consiguieron entrar en el submarino inundado.
Los equipos especializados británicos y noruegos comprobaron que todos los marineros oficiales a bordo del Kursk habían fallecido.
Las primeras investigaciones informaron que la mayor parte de la tripulación había muerto unos minutos después de la explosión.
Pero también se demostró que muchos sobrevivientes se refugiaron en la parte trasera del barco hasta 4 horas después del accidente.
Las notas dejadas demostraron que varios se refugiaron en las partes estancas de popa, comandados por el capitán teniente Dmitri Kolesnikov, quien dejó varias anotaciones.
Todos los tripulantes de los compartimientos sexto, séptimo y octavo pasaron al noveno. Hay 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como consecuencia del accidente. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. Escribo a ciegas. Parece que no tenemos grandes posibilidades. Un 10 o un 20%.
Esas fueron las últimas líneas escritas el 12 de agosto, a las 15:15, 4 horas después de la explosión.
El 8 de octubre del 2001, la Marina rusa, con ayuda extranjera, inició las acciones para reflotar el Kursk, pero se temía que al mover la estructura, esta explotara debido a los explosivos que aún se encontraban dentro.
Empleando nuevas tecnologías, un equipo holandés fue contratado para extraer los restos del mar, quienes recuperaron todo, excepto la proa.
También fueron los encargados de retirar 115 cadáveres de los 118 tripulantes muertos que fueron enterrados luego en Rusia.
Los reactores nucleares de la nave fueron llevados al norte y desactivados 2 años después.
Luego de las operaciones de rescate, los analistas concluyeron que 23 marineros ubicados entre los compartimentos 6 y 9 sobrevivieron a las 2 explosiones, refugiándose en el noveno compartimento y sobreviviendo más de 6 horas.
Cuando el oxígeno se agotó, Los miembros de la tripulación intentaron reemplazar un cartucho de oxígeno químico de superóxido de potasio volátil que cuando se puso en contacto con el agua de mar mezclada con aceite que se había filtrado en el compartimento, provocó una explosión que consumió el oxígeno restante.
Las 118 personas a bordo, 111 miembros de la tripulación, 5 oficiales de la 7ª División de Submarinos de Misiles y 2 ingenieros de diseño murieron en el Kursk.
Se erigieron 2 monumentos en honor a los marineros muertos en la tragedia, uno en Moscú y otro en la base Vidayevo.
La investigación concluyó que la Marina rusa no estaba preparada para afrontar el desastre y más de 2 años después del hundimiento, el gobierno ruso completó una investigación secreta de 133 volúmenes.
De este informe, un resumen de 4 páginas fue publicado en el periódico oficialista Rossiyskaya Gazeta, donde se describe la pasmosa falta de disciplina, el equipamiento obsoleto y mal mantenido, además de negligencia, incompetencia y mala gestión.
El hundimiento del Kursk supuso un momento de tensión internacional, pues el mudo gobierno de Vladimir Putin se rehusaba a aceptar ayuda extranjera y el tiempo pasaba sin respuestas.
Solamente cuando se dio cuenta de que el desastre era de proporciones trágicas, se dignó a hacerlo.
A diferencia del submarino argentino que no pudo ser ubicado durante un año, en este caso el final pudo haber sido diferente si se hubiera actuado con celeridad.
Así, quisimos poner al naufragio del submarino Kursk
en su sitio.